Bien, habitualmente compartimos un espacio con los distintos miembros de la Fundación Clínica de la Familia los días martes, pero bueno, mañana es Navidad, vamos a estar descansando, creo que todo Río Cuarto va a estar descansando, de modo que adelantamos ese espacio para este lunes, además de que el tema un poco tiene que ver con lo que viene, con las fiestas. Está con nosotros la licenciada Estela Dova, miembro de la Fundación Clínica de la Familia. Buen día, Estela, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Yo decía, llegan las fiestas y empiezan a aparecer alguna suerte de, a veces, conflictos familiares, a veces, con quién me junto, con quién no. Empieza una suerte de estrés, a veces, de la gente que se tiene que juntar, que tiene que definir con quién va a pasar esas fiestas, a veces hasta por mandato. El tema que ustedes han tocado en el artículo de este sábado tiene que ver con la soledad, pero de todas las soledades posibles, quizás la soledad de los que no están tan solos. Para empezar, ¿qué tipos de soledad hay?
Bueno, hay diversos tipos de soledad. Tendríamos que explorar en cada persona en particular qué significa, ¿no? Desde el psicoanálisis tendemos a no hacer generalizaciones a veces sobre estos sentimientos, sobre todo, pero bueno, acá hemos intentado abordar el tema, que por otra parte es complejo, relacionándolo un poco con las fiestas, y fundamentalmente lo que me motivó a escribir esto es lo que, bueno, uno escucha en consultorio o algunas personas que se quejan de soledad. Y bueno, nos llama la atención que a veces esas personas que se dicen solas, si uno se pone a ver con detenimiento, no pareciera ser el caso, porque no son exclusivamente personas que están literalmente solas, es decir, que pueden tener familia, tener amigos, o bueno, habría que ver en cada caso, pero esto llama la atención. Entonces uno se pregunta realmente, ¿con qué tiene que ver la soledad? ¿Este sentimiento dónde nace? ¿Por qué se da? ¿Es solamente falta de compañía? ¿O qué pasa ahí con ese intercambio que no se logra? Bueno, lo que encontramos es una cuestión más profunda, ¿no? En algunas personas, que tiene que ver con una, a veces con una cierta dificultad para el intercambio afectivo, para el intercambio amoroso, que implica un vínculo que no tenga que ver solamente con pasar un rato, digamos, o estar, como dice el artículo, en algún momento estar juntos con, ¿no? O al lado de.
Y esa dificultad para relacionarse o entablar con los demás puede existir hoy, pero ¿de dónde viene?
Ese es el tema. Nuestro psiquismo está constituido como una especie de edificio donde los cimientos tenemos que buscarlos allá por la niñez, por los primeros tiempos constitutivos. Y bueno, ahí habría que buscar los orígenes de este sentimiento, si vamos a profundizar. Y precisamente cuando se constituye el aparato psíquico, el responsable es el adulto que tiene su cargo al bebé en el rol de maternaje. Puede ser la mamá, el papá, digamos, el rol materno es fundamental porque le implanta, por decirlo de alguna manera, una serie de representaciones psíquicas que es lo que va a constituir las bases de la posibilidad del intercambio amoroso. Estas representaciones tienen que ver con lo afectivo, por supuesto, con lo amoroso, que sea el trato, con lo atento, etcétera. Esas serían las raíces más profundas, digamos.
O sea que el origen de esto puede ser una carencia.
Sí, puede serlo. Pero esto no significa que esto nos marque de por vida o que solamente sea eso. Esto es una parte. Después la vida continúa y se siguen realizando esto que decíamos del edificio, se sigue construyendo. Es decir, ¿qué pasó después también y qué pasa en la actualidad? Todo tiene que ver y se relaciona, pero encontramos en estas personas carencias y, o si no, dificultades concretas en estos primeros vínculos que tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? O carencias, pero que no tienen que ver necesariamente con que haya habido una ausencia real. Es decir, por más que esté la persona física presente, si hay una imposibilidad de maternar correctamente, es decir, brindarle todo el cuidado y el amor que necesita y la atención, bueno, puede haber ahí algunos defectos, digamos, ¿no?
Una persona que se siente sola a pesar de que pueda o no estar acompañada, ¿qué tipo de conducta se expresa?
Bueno, la soledad se manifiesta con angustia, básicamente, y también puede ser con desgano, con incluso hasta con agresividad o desencanto de la vida. Esto lo podemos encontrar en personas adultas, mayores, no tan mayores, Esto no es privativo de la vejez, ni mucho menos. Pero es esa persona que está como siempre renegando del otro, ¿no? De lo que el otro no le da, o de lo que le dio y no le agradeció. Porque además esto tiene que ver con la generosidad. Es así de complejo el tema, por eso a veces resulta un poco difícil. Pero en tanto y en cuanto la persona pueda tomar del otro y pueda reconocer que el otro le da, entonces está capacitada para dar.
¿Estamos hablando en el plano de los afectos?
Claro, totalmente. Uh-huh. Entonces el intercambio afectivo enriquecedor tiene que ver con esto de dar y de recibir, pero vuelvo sobre esto. Para poder dar, tengo que poder recibir primero, y recibir significa considerar que el otro me da algo que yo no tengo.
Y ahí quizás está la conexión que decías con la infancia, en donde uno es principalmente receptivo de ese tipo de sentimientos o de cariño.
Totalmente. Uh-huh. Ahí hay una actitud pasiva totalmente. Uh-huh. Y por eso es necesario recibir primero. Pero no solo está, primero recibir, pero además el reconocer que recibí, porque eso también nos lleva al agradecimiento y se conjuga con ese sentimiento también, con la capacidad de ser agradecido. Es decir, que esto abarca por ahí otros planos también, se puede relacionar con esta capacidad enriquecedora que tiene la persona, que nosotros hablamos de este intercambio narcisístico donde yo tomo y doy en el plano afectivo y también en el plano material, ¿por qué no?
La gente que tiene ese sentimiento de vacío o de angustia ya constituido e internalizado, ¿ensaya paliativos? ¿Busca de alguna manera sacárselos de encima o cubrirlos?
Claro, esa es una falsa solución, digamos, porque puede ser que recurra a lugares donde concurren muchas personas. Yo menciono ahí en la nota, no sé, consumir en un boliche o incluso en drogas, en alcohol, tratar de paliar este sentimiento para, bueno, sentir que no sentir esta angustia. Pero la verdad que esto tiene que ver con otras cosas que son más profundas.
Puede ser propenso a relaciones casuales.
Claro. De cualquier manera, esto no es una condena, esto se puede revertir, esto se puede ver, por supuesto, en terapia, con un proceso terapéutico, puede uno llegar a entender lo que le pasa, porque a veces esa es la principal dificultad, pensar que solamente los otros son los que no nos quieren o desagradecidos. Y cuando empezamos a explorar en cada uno, bueno, esta actitud de apertura ya es buena de por sí mismo, ¿no?
Vos me decías que en el consultorio por ahí se topan con estos casos frecuentemente. ¿La gente llega de forma voluntaria o porque alguien de su entorno identificó que le puede estar pasando algo y le recomienda este tipo de terapia o de abordaje?
Claro, sí, depende. Si son personas adultas, llegan por sí solos. En general es así, porque esto se ve en personas ya maduras que han logrado una serie de cuestiones materiales, no sé, tienen la casa, el auto, uh-huh, etcétera, y sin embargo sigue un sentimiento de vacío que uno no se explicaría a simple vista, ¿no? Es decir, este lo tiene todo, ¿y qué pasa? ¿Qué le pasa? Que no puede disfrutar de eso que tiene y siempre hay algo más para conseguir, pero eso no lo satisface verdaderamente porque no deja de ser material y consumo. El consumo no ayuda a resolver esta conflictiva, tiene que ver con lo más profundo de nuestro ser humano. Entonces,
hay un sentimiento que quizás queda bastante claro para muchos, no sé, estamos hablando cosas que le puede pasar a la gente que está escuchando en este momento. Estamos en los tiempos de las fiestas, en donde solos o no tan solos, la gente tiende a juntarse. Quizás hasta por mandato social, hay que juntarse, hay que festejar. Ese deber ser, ¿no puede resultar ser una presión también para quien experimenta estos sentimientos?
Sí, totalmente. Hay mucho de convención y de obligatoriedad social, cultural, en algunos casos. Por supuesto, dejamos de lado las personas que se reúnen genuinamente y para conmemorar una fecha religiosa, no está en duda eso. Pero sí hay toda una cuestión de divertirse y pasarla bien y, bueno, que puede tener que ver con estas cosas, ¿no? De la obligación, y esto presiona más aún a personas que no se sienten bien, ¿no?
Lo digo para que la gente que en este momento pueda estar haciendo los preparativos para esta noche no sienta un pesar, sino que en todo caso sienta que quizás puede hacer algo por sí misma y por las personas del entorno, aprovechando la circunstancia de juntarse y tratar de aprovecharlo genuinamente, ¿no?
Esto puede ser, sería una ocasión ideal. Bien. Para empezar.
¿Alguna recomendación para esta noche o para las fiestas?
Bueno, como recomendación diría, si podemos sobreponernos a estos mandatos de obligatoriedad y hacer lo que sintamos, ya sea que queremos estar con gente y si no queremos estar, poder estar más allá de estos mandatos, ¿no?
Estela Dova es miembro de la Fundación Clínica de la Familia, nos ha visitado, nos ha recomendado, nos ha ayudado a comprender cómo es esto de una soledad que a veces no implica necesariamente estar solo. Estela, muchas gracias. Sé que tengas muy buen día.
Muchas gracias a vos. Buen día.